Bienvenidos a esta conferencia de prensa en la que especialistas del Instituto Nacional de Medicina Genómica nos hablarán de una prueba que permite evaluar la predisposición hereditaria al desarrollo de cáncer de mama. Nos acompañan en el presidium la doctora Carmen Aláez Berzón, jefa del Laboratorio de Diagnóstico Genómico del Instituto Nacional de Medicina Genómica, y el doctor Luis Leonardo Flores Lagunes, médico genetista del Laboratorio de Diagnóstico Genómico, también del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Y sin más, le dejo el uso del micrófono al doctor Flores Lagunes. Gracias, doctor.
Gracias. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por a la Secretaría de Salud por la oportunidad de platicarles acerca de nuestro trabajo en el instituto. Vamos a comenzar con la presentación. El título, como seguro revisaron, es evaluación de riesgo genético en cáncer de mama. Creo que no cambia. Muy bien, pues comenzamos por definir lo que es el riesgo genético, y el diccionario de la Real Academia define el riesgo como la contingencia o la proximidad de un daño. Y el riesgo genético particularmente pues obedece a este daño que tratamos de identificar en las personas asociadas a cambios genéticos, a variantes genéticas, antes llamadas también mutaciones, y que predisponen a una persona al desarrollo de la enfermedad o de algún rasgo en específico. Existen diferentes factores bien conocidos para el riesgo de cáncer de mama, y los podemos dividir al menos en dos tipos, los hereditarios y los ambientales. Los ambientales seguramente son los que ven en las campañas de la Secretaría de Salud asociadas al riesgo de desarrollar cáncer, que son el cigarro, el alcohol, la edad particularmente, el sobrepeso y la obesidad, y algunos factores hormonales bien identificados. Y del lado de los factores hereditarios existen algunos que son reconocidos de tiempo atrás y que tienen que ver con los factores genéticos. Los genes pueden determinar el riesgo de una persona de desarrollar cáncer de mama particularmente. Y aquí lo importante es identificar a las personas que tienen el riesgo genético y poderlos identificar simplemente desde la consulta, identificando en una familia algunos criterios específicamente. Y en esta imagen pues les explico que las personas, por ejemplo, que desarrollan cáncer de mama o cáncer de ovario, o las mujeres particularmente, o varones que desarrollan cáncer de mama y además tienen una mutación ya conocida en la familia, pues obviamente ellos tienen mayor riesgo genético per se. También así las mujeres que desarrollan cáncer de mama antes de los 50 años, lo que llamamos inicio temprano, o que desarrollan cáncer de mama en ambos pechos en el mismo momento o en periodos de tiempo diferente. También si tienen un tipo de tumores llamados tumores triple negativo antes de los 60 años, o también si tienen un familiar antes de los 50 años que desarrolle cáncer de mama y ellas a cualquier edad. Así también si desarrollan cáncer de ovario el familiar y ella tiene un cáncer de mama, o si son tres familiares, los tres pueden tener cáncer de mama, o una de ellas puede tener cáncer de páncreas, por ejemplo. También las mujeres que desarrollan cáncer de ovario tienen mayor probabilidad de tener un cambio genético asociado a riesgo para cáncer de mama, y obviamente, como les dije al principio, los varones que desarrollan cáncer de mama pues tienen mayor probabilidad de portar un cambio genético de riesgo. Y el panorama actualmente se está ampliando. Identificamos también asociaciones entre algunos otros tipos de cáncer, como el cáncer gástrico, un tipo de cáncer gástrico llamado difuso, y también la asociación de diferentes tumores de glándulas suprarrenales, tumores en el cerebro, leucemia, en una misma familia o en el mismo individuo, pues dan el pie a pensar que existe un criterio o una variante genética en ese individuo o en esa familia que les da la predisposición genética. Y ese es un ejemplo de una familia con síndrome de predisposición hereditaria a cáncer. Ahí la mujer que se estudia es la que está señalada en color gris y que tiene una flecha en la tercera línea de este árbol genealógico, que es el cuarto individuo viéndolos de izquierda a derecha. Y arriba de ella los padres tienen el antecedente del lado paterno, pues mucha agregación de cáncer de estómago, y del lado izquierdo existe un cáncer uterino no confirmado, y la tía materna tenía un cáncer de mama bilateral. Entonces, en ese caso, pues es evidente que existe algo que comparten estos individuos que incrementa su riesgo genético, su riesgo en general para desarrollar cáncer, ¿no? Y lo que hicimos fue analizar el material genético e identificar una mutación en uno de los genes ya conocidos de cáncer hereditario, y particularmente de cáncer de mama. ¿Y por qué es importante caracterizar o identificar este tipo de riesgo? Pues tiene que ver con que podemos ubicar a la mayoría de las personas en el riesgo poblacional. Cualquier mujer de la población en general tiene una probabilidad del 12% de desarrollar cáncer de mama a lo largo de la vida. Y si tienen cambios en algunos otros genes de los que están enlistados, pueden tener un riesgo intermedio, el mismo riesgo también que da fumar o tomar alcohol, por ejemplo, y ese riesgo va desde el 13 hasta el 40%, o sea, una hasta cuatro de cada 10 mujeres en ese escenario pueden desarrollar cáncer de mama. Y las mujeres que tienen riesgo alto, quienes tienen una mutación en alguno de estos genes enlistados, los ya conocidos BRCA1 y BRCA2, tienen un riesgo hasta del 50 hasta el 80%. O sea, 5 a 8 de cada 10 pueden desarrollar cáncer de mama si portan una mutación. Eso también puede verse como que 2 o 5 tampoco van a desarrollar cáncer, y eso es algo también importante que identificar. Además, estas mujeres que portan un cambio genético en BRCA1, en BRCA2 o en alguno de los genes enlistados, tienen el riesgo de desarrollar cáncer de mama por segunda vez con una probabilidad del 40 hasta el 60%. Identificando este tipo de alteraciones genéticas, se pueden ofrecer recomendaciones como las que les muestro en estas diapositivas, en donde se le recomienda a la mujer una autoexploración mamaria mensual, y no más frecuente que eso, para poder detectar los cambios. La vigilancia por imagen, ya sea por mastografía convencional o ultrasonido, por lo menos una vez al año. La vigilancia clínica, ya sea la exploración mamaria por algún especialista en cáncer de mama, un oncólogo o ginecólogo, por lo menos una vez al año, inclusive cada 6 meses se puede recomendar, dependiendo de algunos factores. Y en ocasiones utilizar algunos medicamentos que reducen la probabilidad de que regrese el cáncer o que haya un nuevo diagnóstico de cáncer. También existen otras medidas un tanto más invasivas, como son la mastectomía profiláctica o de reducción de riesgo, porque como les dije, tienen la probabilidad de desarrollar cáncer en el otro pecho, y con eso se reduce el riesgo hasta un 99% y no la totalidad del riesgo, pero sí se reduce potencialmente. Y además existen medidas para reducir el riesgo de cáncer de ovario, como son la salpingoforectomía, o quitar las salpinges y los ovarios, que también reducen el riesgo tanto de cáncer de ovario como cáncer de mama. Eso sería todo por mi parte. Y...
sí, no me queda más claro.
¿Dónde?
No me queda más claro. Si es para...
Bueno, buenos días. Gracias nuevamente por estar acá. En esta parte les vamos a presentar un trabajo que hemos hecho. Les voy a dar un poquito de contexto de por qué lo hicimos. En el mundo, originalmente la asociación de este tipo de mutaciones al cáncer de mama y ovario se hizo fundamentalmente a los genes BRCA1 y BRCA2, los cuales se hicieron muy populares después de que Angelina Jolie se operó. Realmente, lo que ocurre es que estos no son los únicos genes que están contribuyendo al riesgo de cáncer, a pesar de que gracias a esta mujer pues son muy conocidos. Hay otros genes que a nivel internacional, en diferentes poblaciones, se han evaluado Y nosotros también lo que hicimos fue evaluar cómo se estaban comportando estos genes y qué tanto estaban contribuyendo al riesgo hereditario de cáncer de mama y ovario en mujeres mexicanas. Pero no todas las mujeres que puedan desarrollar cáncer de mama, sino aquellas que cumplen estos criterios que Leonardo les acaba de presentar. Entonces hicimos un diseño de considerando que el... A ver si esto, bueno, esto no señala, no importa. En México, como ustedes saben, el cáncer de mama es un problema. Esto es algo que no se los tengo que convencer, dado que ustedes cubren salud y saben que esa es una de las cosas fundamentales. Sin embargo, de todas estas mujeres que desarrollan cáncer de mama, la mayoría de ellas son casos esporádicos, es decir, no hay un antecedente familiar o no hay una historia que justifique el hecho de pensar en una enfermedad que tiene un componente hereditario. Sin embargo, del 5 al 10% de estas mujeres sí tienen criterios que nos hacen sospechar que pueden estar teniendo un riesgo mayor que el de la población. Y estas mujeres son las que nosotros nos enfocamos a estudiar. ¿Por qué? Porque en estas mujeres es donde sabemos que hay un alto riesgo de desarrollar un tumor y es donde se puede hacer una vigilancia preventiva o que vaya encaminada a detectar ese tumor muy a tiempo antes de que sea un tumor invasivo que termine con la vida de la persona. Entonces, nosotros sabemos que hay antecedentes ya publicados de este tipo de evaluación en población mexicana solamente para los genes BRCA1, BRCA2. Esas son publicaciones que están disponibles a la comunidad científica en PubMed. Sin embargo, otros genes que hoy en día se saben en el mundo que son importantes también no han sido evaluados. Y nosotros nos enfocamos a evaluar este tipo de genes. Así que, hijo, le di muy duro a esto. Perdón, escogimos 67 genes y utilizamos una tecnología que tenemos disponible en el instituto que se llama tecnología de secuenciación masiva. Esta es una tecnología muy moderna y es la tecnología más actual para estudiar los cambios a nivel de ADN. La diferencia con la secuenciación convencional es que la secuenciación convencional o secuenciación de Sanger es una tecnología que nos permite estudiar cada pedacito del gen uno por uno muy despacito. Y esta tecnología nos permite estudiar todos estos genes que ustedes ven ahí y otros más si queremos, en un solo experimento y todos al mismo tiempo. Esto representa un costo mucho menor a la hora de que si fuéramos a secuenciar cada uno de esos genes uno por uno, tardaríamos años en terminar con ese cuadro para una sola persona. Nosotros propusimos un tamaño de muestra de aproximadamente 200 mujeres, de las cuales ya tenemos captadas 202 y analizadas 167 de estas mujeres para todos estos genes que aparecen en el cuadro. Los que están en rojo, tenemos una ventaja adicional. A veces los cambios que ocurren a nivel de ADN no son solamente cambios de una base por otra nada más. A veces el daño en el gen es mucho más grande y a este daño más grande se le llama variación de número de copias o rearreglo genético. Es decir, es un gen que ha perdido un pedazo o que ha ganado un pedazo que no debería estar ahí y eso lo daña. Entonces, estos genes que están en rojo, nosotros podemos, a través de un algoritmo bioinformático, detectar en ellos estos cambios de pedazos grandes que se pueden haber perdido o ganado. Y esto es muy importante porque estos cambios no pueden ser detectados solamente a nivel de cambio de base, necesitan más tecnología. Entonces, esto es muy novedoso porque esto tampoco se había evaluado nunca en población mexicana, solamente se habían evaluado estas pérdidas de pedazos grandes del gen para los genes BRCA1 y BRCA2, que como les digo son los más estudiados. Y ahí en ese caso, hace tiempo, se identificó que en uno de estos genes, que es el BRCA1, hay un pedazo que se pierde frecuentemente en estas mujeres que desarrollan esta forma de riesgo hereditario de cáncer. Así que nosotros escogimos un grupo de genes que tienen funciones de reparación del ADN. Todos tenemos en nuestro cuerpo genes que codifican proteínas que ayudan a reparar el ADN cuando el ADN es dañado es dañado por los rayos del sol, es dañado por cosas tóxicas que comemos, fumamos, tomamos, etcétera, o por propios errores que hay en la célula durante el proceso de división celular. Algunos de estos genes que están en el cuadro son genes que tienen que ver con reparación de daño, otros con señales que van al interior de la célula para decirle a esa célula, divídete o ya no te dividas, detén la división celular, son genes de señalización, y también genes que tienen que ver con las funciones mitocondriales, es decir, con la respiración de una célula y con la generación de energía en una célula. Entonces, evaluamos este conjunto de genes en todas estas mujeres y utilizamos un diagrama de trabajo un poco especial. Nosotros tenemos un laboratorio que tiene certificaciones de calidad como laboratorio clínico, así que decidimos hacer esta investigación con calidad clínica, es decir, que los reportes que se generaran para estas mujeres que nos hicieron favor de participar tuvieran valor para sus médicos oncólogos que las tratan. Entonces, utilizamos un diseño de acuerdo a los criterios internacionales para riesgo genético para cáncer de mama y ovario. Cogimos esos criterios, que son los que Leonardo les explicó antes, que como ustedes pueden ver son muchos y muchas combinaciones. Por eso la paciente tiene que ir a una consulta de asesoramiento, que en este caso pues el asesoramiento lo hizo Leonardo, que es un médico genetista. Y en esa consulta uno habla, la persona explica cuál es su historia personal y su historia familiar en relación al cáncer y a otros padecimientos, malformaciones, etcétera, que podrían contribuir también a cierto riesgo. Se hace un consentimiento informado donde se les explicó de qué se trata el proyecto, cuál es el tipo de resultados que pueden obtener, y después ya se toma, si la persona acepta participar, se toma una muestra de sangre a partir de la cual se obtiene ADN. Y con ese ADN podemos hacer esta secuenciación masiva, que ese ADN se fragmenta, se enriquece en ciertas regiones que son las de los genes que les presenté en el cuadro, y esto es lo que se mete a un equipo, como el que está ahí en la foto, que se llama secuenciador de ADN, secuenciador masivo. Y a partir de ahí se obtienen una serie de archivos que tienen un gran peso desde el punto de vista computacional, son archivos muy pesados, y se analizan bioinformáticamente por en un algoritmo bioinformático que es el ensamble de diferentes programas. Este algoritmo nos permite clasificar todas las variantes que tiene esa persona en esos genes en 5 categorías clínicas. Y esas categorías están influidas por el conocimiento actual en la medicina, el conocimiento actual sobre variantes se clasifican en patogénicas, es decir, las que causan enfermedad, probablemente patogénicas, es decir, es muy probable que causen enfermedad, variantes de significado clínico incierto, que son aquellas donde nuestro conocimiento actual no nos permite, y no me refiero al conocimiento actual en México, sino al conocimiento actual internacional, no hay suficiente evidencia para decir son malas o son buenas. Entonces quedan en una zona gris y son variantes que están en estudio. Y finalmente todos tenemos variantes porque somos diferentes unos de otros, pero son variantes que son benignas o son neutras respecto a la enfermedad. Así que todas las variantes que encontramos en un individuo las clasificamos en esas 5 categorías. Posteriormente, con aquellas variantes que son patogénicas, probablemente patogénicas o de significado clínico incierto, elaboramos un reporte que se le entrega a la paciente otra vez en una consulta de asesoramiento. Cuando la paciente identifica una variante, se identifica en ella una variante patogénica o probablemente patogénica, entonces decimos que esta paciente tiene un riesgo incrementado para cáncer de mama u ovario o otros cánceres, depende del gen en que encontremos el daño. Hay genes que producen daño que da riesgo para colon, otros pueden ser otros tipos de tejidos, y entonces a partir de aquí hay que elaborar un plan de vigilancia para esa mujer que está enfocado, personalizado al tipo de variante que ella tiene en el gen que tiene dañado. Esto es muy importante porque ahí podemos pasar de esta medicina reactiva a la que todos participamos, que es cuando ya estoy enfermo, voy a ver qué hago, a la medicina preventiva de, okay, tengo, es posible que pueda desarrollar esto, pues voy a estar vigilando para poder prevenir o poder actuar muy tempranamente sobre ese desarrollo. Entonces, les quiero presentar los resultados. Esta parte es un poquito técnica, pero me parece interesante para que ayuden a difundir que no solamente BRCA1 o BRCA2 son importantes en este padecimiento. Como les comenté, nosotros tenemos aproximadamente 202 mujeres captadas ya y tenemos analizadas 167, hicimos un análisis preliminar de esto para poder presentarles los resultados. De ellas, el 92% son mujeres o pacientes que tuvieron cáncer de mama y un porciento más pequeño cáncer de ovario. Es más frecuente mama que ovario, por eso tenemos esa distribución. Fíjense bien, una parte de estas mujeres, el 41%, sí tenía una historia familiar positiva. Otras no, la mayor parte de ellas no tenían una historia familiar positiva. Y en algunos, pues no se pudo identificar la historia familiar. El promedio de edad, y quiero que se fijen en esto, es 40.5 años. Una mujer de 40 años es una mujer que tiene hijos chicos, generalmente, sobre todo si es profesional. Tiene hijos pequeños, es la edad productiva de una mujer para las que están trabajando, y aún las que no están trabajando están a cargo de una familia. Y es un momento muy difícil donde se diagnostica un cáncer de mama que altera la vida personal, familiar, laboral y todo el contexto. Y el rango de edad es desde los 22 años a los 77 años en estas mujeres que tenemos captadas. 22 años es solamente esa edad, ya es un criterio para hacer una prueba genética. No es normal, no es común que alguien desarrolle un cáncer de mama a los 22 años. Entonces, fíjense, de estas mujeres, de las 167, hicimos una clasificación de las variantes encontradas y encontramos que el 31% de estas mujeres, que son en números absolutos serían 51, tienen una variante patogénica o probablemente patogénica. Y el 24% no identificamos una variante. Ojo, no identificamos una variante en los genes que estudiamos. No quiere decir que en un futuro no se puedan encontrar otros genes que están fuera de este cuadro que yo les presenté que pudieran estar contribuyendo al riesgo. Nuestro límite es lo que nosotros evaluamos, que son estos 67 genes que incluyen los que internacionalmente hoy en día se evalúan. Y hay un 45% de mujeres que tienen variantes que desde el punto de vista de predicción, de algoritmos, de las posibles consecuencias, podían tener un significado clínico incierto. Es decir, podrían ser malas, pero también podrían ser buenas. En este momento no podríamos clasificarlas. Lo que tenemos que hacer con esas variantes es tratar de seguirlas estudiando, lo cual tiene sus complicaciones técnicas. Estos son los genes en los que encontramos variantes. Y esto es muy importante porque, como ustedes pueden ver, las dos primeras barras, que son las más altas, es BRCA1 y BRCA2. BRCA1 y BRCA2 están contribuyendo importantemente, como era de esperarse, al riesgo de cáncer de mama y ovario. Pero hay otra colección de genes que también están contribuyendo, y algunos de ellos, como MSH6, por ejemplo, MLH1, son genes que dan riesgos de colon. Es decir, estas mujeres debutaron con un cáncer de mama, pero tienen un alto riesgo de tener o desarrollar a lo largo de su vida un cáncer de colon. Es decir, que la vigilancia no solamente se va a enfocar a la mama, sino también hay que vigilar el colon, por ejemplo. Ahora, nosotros queríamos saber, bueno, ¿qué tanto representan estos otros genes de los casos positivos, los que no son BRCA1 o BRCA2? Porque esos son los conocidos. Y vimos que los genes que no son BRCA1 o BRCA2 representan el 37% de los casos positivos. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Que cuando cualquiera de nosotras va a una consulta y solamente nos indican un estudio para BRCA1 o BRCA2, si tenemos estos criterios positivos, podríamos tener un resultado negativo porque no estamos evaluando suficiente. El 37% de estas mujeres tienen mutaciones en genes que no son BRCA1 y BRCA2. ¿Qué quiere esto decir desde el punto de vista clínico? Que es muy importante que estas mujeres les sean indicados lo que se llaman paneles de genes, es decir, grupos de genes más amplios para tratar de captar estos otros genes que se nos irían si solamente indicamos BRCA1 o BRCA2. Además, en la evaluación esta que ven arriba, en este cuadrito, en la primera barra arriba, este pequeño cuadrito azul que hay, representa las variantes que son aquellas que les comenté que representan grandes pérdidas o ganancias en el gen. Es decir, pedazos de gen que están perdidos. Esto representa para nosotros un porcentaje de 21.6%. Y esto también tiene una implicación técnica. Y la implicación técnica es que cuando se indican este tipo de pruebas a las pacientes, es importante indicar en un laboratorio o en un donde se le indique que se vaya a hacer la prueba, sean capaces de identificar estas alteraciones, no solamente cambios pequeños en la secuencia, porque esas alteraciones representan el 21% de los casos positivos y no es poco. Si no las detectamos, de los casos positivos a BRCA1, si no las detectamos, ¿qué va a pasar? Que tal vez le decimos a esa mujer.
Es muy importante que en este tipo de estudios se evalúe también esta alteración del número de grupos. Este criterio es súper grande. Es el otro tema que todavía tienen estas variantes que lo vamos a identificar en 2010. Aquí llama mucho la atención en la segunda barra que está en el ojo, hay un que se llama CETO, y tenemos 5 familias. Pero es una variante que está ausente de la población general, de la población no afectada. ¿Qué nos hace eso en la cuestión de los puntos de vista epidemiológicos? Que esta variante puede estar contribuyendo a que el proyecto de conocimiento novedoso, porque esta variante está descrita en la fase clave como una variante comunicada en 15%, porque es una variante que cuenta en población latina.
No, en las poblaciones caucásicas europeas, que son las que más se han analizado para este tipo de genes. Así que esto nos lleva a generar nuevas hipótesis de trabajo donde nosotros tenemos que acabar de evaluar el comportamiento de esa variante, porque probablemente podamos en un futuro quizás reclasificarla como una variante que sí está contribuyendo al riesgo en población mexicana especialmente o no. Eso lo tendremos que definir con las investigaciones futuras. Entonces, estas variantes de significado clínico incierto, la mayoría de los pacientes solo tienen una, lo cual es hasta cierto punto esperado, y estas variantes de significado clínico incierto son la pesadilla y el dolor de cabeza de todos los que hacen este tipo de estudios. ¿Por qué? Porque es como decirle al paciente, usted tiene una variante que hoy en día no podemos clasificar con 100% de certeza. Pero justamente ahí es donde vamos a poder generar pues conocimiento también nuevo. Entonces, nuestras conclusiones de este estudio es que hay pues al menos 9 genes que son accionables. ¿Qué quiere decir que son accionables? Que hoy en día hay conocimiento científico suficiente para hacer algo con las pacientes que tienen variantes en estos genes y que están contribuyendo al riesgo de cáncer. Que estos 9 genes, no quiere decir que una paciente tenga alteración en los 9, cada una tiene uno. Constituye el 37% de los casos positivos y que hay una recomendación para el manejo clínico de estas pacientes. Así que es muy importante identificar quiénes son esas pacientes dentro de este grupo de mujeres que tiene riesgo hereditario. Los resultados de este trabajo apoyan el uso de paneles, no solamente BRCA1 y BRCA2, sino paneles que comprendan la evaluación de otros genes, y nosotros estamos en posición de ofrecer esto a la población porque tenemos un laboratorio que tiene montada esta tecnología, hemos generado experiencia en la interpretación de estas variantes a través de este proyecto, y bueno, finalmente tenemos les quiero presumir, porque esto nos ha costado sangre, las certificaciones de calidad de ISO 9000 versión 2015 y la acreditación por la Entidad Mexicana de Acreditación para Pruebas en el Campo de Biología Molecular. Esto no es muy común dentro de laboratorios que no son privados, porque es un proceso bastante costoso obtenerlo y bastante laborioso en cuanto a documentación. Sin embargo, nos sentimos muy contentos de poder presentar también que tenemos esta certificación, nos la acaban de otorgar en el mes de enero, ya vinieron la auditoría en diciembre y el documento oficial pues ya salió en enero. Y bueno, tendremos que seguirla manteniendo, que es todo también un trabajo importante, como todas estas gestiones de calidad, pero es muy importante porque lo que hacemos tiene valor clínico. Es investigación hecha en un contexto de valor clínico también. Muchas gracias.